Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Y hoy vamos a explorar un tema importante en el entorno laboral, las personas con funciones de jefes y mandos intermedios. Vamos a profundizar en la percepción que tenemos de ellos, en su naturaleza, cómo influyen en su entorno laboral. ¿Realmente se preocupan por las personas a las que dirigen o controlan? Es un tema que nos sugerían desde Albornoz Psicología en Bilbao, Baracaldo y también online y que nos ha parecido realmente interesante. Así que vamos con él, nuestra querida psicóloga Ángela Magaz. Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues mira, este tema os lo hemos sugerido porque hablamos mucho de cambios tecnológicos, de cambios sociales, de cambios culturales y no tenemos en el foco los cambios que se están produciendo tan significativos en el mundo laboral y no solo por la tecnología, por la naturaleza del trabajo, sino también por las relaciones interpersonales y por los roles de quienes tienen la responsabilidad de dirigir en uno o en otro puesto y quienes tienen la responsabilidad de realizar y ejecutar determinadas tareas. Ha habido un cambio muy, muy significativo que no todas las personas estén en la función que estén, en jefaturas o como personas empleadas en una organización, no todas han llegado a entenderla, ni por un lado ni por el otro. Entonces, creo que es importante dar algunas pinceladas que puedan servir para tener un enfoque diferente, tanto si somos los responsables de una dirección como si somos los responsables en un puesto de trabajo, porque esto nos va a ayudar a que nos comprendamos mejor, incluso a veces a que cuando alguien nos comunica una situación pues de malestar con las personas que tiene a su cargo o de malestar con sus jefas, pues que podamos ayudarle más que a echar leña al fuego a veces, que es lo que hacemos criticándonos los unos a los otros, ayudar a dar otro punto de vista y a enfocar la atención hacia otras características que pueden ya estar presentes tanto en esas personas empleadas como en las directivas.
Bueno, pues qué interesante y de verdad que nos va a venir muy bien. Así que vamos con ello, Ángela, a ver qué percepción tenemos, qué podemos poner de nuestra parte de una y de la otra. ¿Por dónde empezaríamos, Ángela?
Bueno, pues vamos allá. Para empezar, tener en cuenta que la diversidad entre las personas empleadas, las personas que están en esas jefaturas, cada vez es mayor. Diversidad en conocimiento, en dominio tecnológico, diversidad cultural, diversidad en las condiciones familiares. Y dentro de esta diversidad nos estamos encontrando con algo que ya hay estudios que van apuntando en esta dirección y parece que avalan que esto es un fenómeno que está ocurriendo no solamente en nuestro entorno, sino en muchos países, y es que se valora ya no solamente el prestigio social del trabajo o el salario, sino que se empieza a valorar el bienestar. Es decir, no me importa tanto cuánto puedo progresar en mi actividad profesional si eso es a costa de mi bienestar, a costa de compartir tiempo con mi familia, a costa de horas de sueño, a costa de renunciar a aquello que también querría hacer en mi vida. Entonces, esto es algo que está sucediendo ya, cada vez es más frecuente, y esto lleva aparejado el que las personas que tienen responsabilidades directivas empiezan ya a considerar que no solamente se sigue o ya no se sigue ese modelo de exijo y ordeno, sino que el modelo de dirección, de persona responsable de otras personas, es un modelo en el que se cuida a esas otras personas y en el que más que ordenar se inspira, se motiva, se dan recursos, herramientas, condiciones para que esas personas puedan tener un buen rendimiento en el trabajo y sabiendo que ese buen rendimiento lo tienen si hay bienestar. Cada día va a ser más frecuente y ya está en nuestros entornos laborales. Entonces, esas habilidades para comunicar, para liderar con el ejemplo, para lanzar y motivar hacia el cambio. Ojo, nos resistimos todas las personas, pero las innovaciones tecnológicas nos exigen el cambio. El aprecio a la diversidad, la multitarea que puede implicar que esas personas con responsabilidades directivas estén accesibles a esas personas empleadas que en un momento determinado tienen una consulta, tienen una duda, tienen una situación que desean proponer. Bueno, pues todo esto hace que también esté cambiando la relación entre mandos intermedios, directivos y personas empleadas o profesionales de un equipo. Si empezamos a pensar que esto es algo que está aquí ya, igual que muchas sí. otras cosas, pues que las tecnologías, que la inteligencia artificial ya está aquí, es más probable que nos subamos en este nuevo modo de percibirnos como empleados o percibirnos como directivos. Uh-huh. A partir de esa percepción claro. personal, la comunicación, la interacción probablemente mejore de manera significativa y ese bienestar que todos deseamos, pues podemos poner un granito de arena, estemos en la posición que estemos en nuestro contexto laboral.
Qué importante, además, Ángela, porque fíjate, ahora que se habla tanto de las brechas, aquí también habría una brecha, ¿no?, entre la percepción de los líderes que tienen de sí mismos, la percepción que tienen de sus subordinados y al revés. Y claro, y pues lo que decíamos al principio, ¿no?, cómo puede impactar la empatía, la preocupación del bienestar de unos y de otros. Y sí, la empatía al final y el ser generosos un poco, ¿no?, para poder acercar posturas.
Efectivamente, efectivamente. La empatía, el saber, el evitar prejuicios, porque a veces, pues por el hecho de que eres una persona que desarrollas un determinado trabajo, resulta que ya vas a intentar escaquearte y trabajar lo menos posible. Y esto no es una realidad generalizada. Siempre hay casos. O que por el hecho de que seas la persona que tienes la responsabilidad directiva, que tienes una jefatura, ya vas a fastidiar a esas otras personas empleadas. Si eliminamos estos prejuicios y empezamos, pues como bien dices, a pensar desde el punto de vista de la otra persona y teniendo en cuenta que todas somos personas, que tenemos muchos elementos comunes, pues nos iría probablemente o nos va mucho mejor cuando estamos en esas situaciones. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? En la medida en que nos respetamos, estemos en la situación que estemos en un contexto laboral y nos cuidamos, es beneficio para todos. Hablabas claro. de la generosidad y esto es algo que desde luego que esté presente la generosidad cuando la propia generosidad constituye un acto, digamos, egoísta, es decir, que las personas aprendamos a disfrutar con el bienestar ajeno. Eso nos llevaría a ser más generosos con los demás porque les vamos a dar aquello que les gusta más y en definitiva es una generosidad que tiene a la base ese egoísmo y esa búsqueda del bienestar personal, individual. Pero sin ninguna duda, sus efectos secundarios son extraordinarios, porque ya. si yo me siento bien cuando ayudo a otras personas, cuando actúo de manera generosa, pues voy a actuar de manera más generosa. Y sí es cierto, y aquí también hay investigación al respecto, que la generosidad va asociada, muy asociada al bienestar, no uh-huh. solo de quien la recibe, sino también de quien la da. Las personas okay, más sí. generosas, siempre todo esto medido, muy medidas las palabras, ¿eh? No las personas uh-huh. que dan para conseguir amigos, para conseguir quedar bien, o no, si ya. hablamos del contexto laboral, para conseguir algo en el entorno laboral, ¿eh? No, las personas no. que dan uh-huh. de verdad, esas viven mejor.
Menuda riqueza lo de dar de verdad y la generosidad así entendida, ¿eh? Ángela, eso es un tesoro, claro.
Efectivamente.
Uh-huh. ¿Y qué pueden hacer las organizaciones para fomentar ese liderazgo pues más humano, podríamos decir, centrado en las personas?
Bueno,
yo para diría destruir que esos niveles que... jerárquicos, ¿no? Tan impuestos hasta ahora, tan...
Sí.
¿Cómo puede ser?
Yo diría que es algo que ya están haciendo, poco a poco, porque este planteamiento implica un cambio de forma de pensar dentro de las personas que están en una organización. Y cambiar la manera que tenemos de pensar es algo que no se produce rápido. No nos olvidemos los sesgos cognitivos que tenemos. Todas las personas tenemos una tendencia a seguir pensando lo mismo y a buscar datos y experiencias que avalan esa manera de pensar. Entonces, el cambio ha de ser lento y se están haciendo cambios a través de experiencias formativas, pero experiencias muy prácticas, muy vivenciales, aunque en algunos casos las hacemos online, pero son sí. experiencias de formación que llevan a la reflexión y a la práctica. Y precisamente la reflexión, pensar, y la práctica, actuar, es lo que nos permite comprobar que las relaciones entre las personas de una organización, sea cual sea su puesto, cuando están basadas en la cooperación, en la colaboración, en la empatía, en el respeto, la generosidad, la comprensión, pues todo va mucho mejor. Y no nos olvidemos que en el contexto laboral estamos mucho tiempo, sea cual sea nuestro puesto. Y cuanto mejor estemos ahí, mejor vamos a afrontar también otras situaciones, problema de nuestra vida cotidiana. Incluso el contexto laboral puede ser ese refugio en momentos difíciles de nuestra vida y no todo lo contrario, una carga.
Claro. Pues muy importante, y como dices, las organizaciones están ya en ello, menos mal, vamos avanzando en ese sentido, se va notando en algunas, otras todavía, ¿verdad? Parece que se perpetúan ahí en el tiempo, esas jerarquías, esos niveles. Y oye, Ángela, habría que ver la producción, y todo, porque si miramos lo que se consigue con este nuevo emplazamiento a que, no sé, sea todo más horizontal y de que todos podamos, ¿no?, ayudarnos, ser generosos, colaborar. Si miramos esa productividad, igual nos llevábamos sorpresas, Para bien, digo, con esta nueva evolución.
Efectivamente, nos llevaríamos sorpresas, y eso que estamos en un momento en el que ya se empieza a difundir en los medios una realidad entre las personas o los profesionales junior, las personas más jóvenes, con, bueno, pues unas informaciones que tienden a valorarlas como personas que tienen menos responsabilidad en el trabajo, que tienen muchas exigencias. Es uno de los problemas que aparecen en las organizaciones, el talento joven y el coste que tiene ese talento joven, la medida del talento, cómo desde la organización se puede considerar que estás en un 30% y el joven considera que está en un 80% de su potencial. Bueno, pues esto es algo que también poco a poco se va ajustando. Y aquí yo diría que también tienen mucha importancia los centros de formación profesional del grado que sea, los centros universitarios que quizá van un poquito más lentos, pero bueno, sobre todo desde la formación profesional, que trabajamos mucho para enseñarles esas habilidades que les lleven a tomar decisiones en el trabajo respecto a miro el móvil o no miro el móvil, paro para tomarme algo o no paro, ayudo en este momento o no ayudo. Bueno, pues todas esas habilidades que van en esta dirección, precisamente en la responsabilidad, siempre pensando en el bienestar mío y de las personas con las que trabajo. Cuando hacemos esto desde FP, nos encontramos que los jóvenes que, bueno, pues a lo mejor al principio en algunos debates aparentan muchísimas exigencias o exponen, expresan muchas exigencias, muchas críticas hacia el contexto laboral, cuando se aproximan a él, cuando hacen estancias en centros, descubren y ven cómo hay diferentes tipos de personas. Aquí, bueno, pues los docentes les animamos a que miren, a que busquen esos datos, y cuando los encuentran, pues resulta, la verdad, muy satisfactorio ver cómo cambian también su punto de vista, entienden las dificultades de una organización, de las personas que tienen responsabilidades, de otros compañeros, y sin ninguna duda, yo pienso que este es el camino, precisamente, para que nos vaya mejor en todo y a lo mejor hasta que las horas de trabajo se puedan reducir, pero precisamente porque tenemos un mejor, no solo rendimiento, sino un mayor bienestar que nos lleva a ese mayor rendimiento.
¿Y os habéis encontrado con empresas que os piden ayuda en este sentido, Ángela? ¿Habéis colaborado? Sí, sí, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es algo que ya nos está llegando. Y bueno, pues estamos teniendo experiencias innovadoras realmente interesantes, sobre todo por lo que decía al principio, no son grandes contenidos, no son grandes cursos, no, estamos, pues podemos estar media hora en la que se trasladan unos mensajes clave y después 3 horas en las que las personas están desarrollando su trabajo en la organización y los profesionales que estamos haciendo este entrenamiento estamos observando, guiando, respondiendo a preguntas, pero absolutamente prácticas, relacionadas con las interacciones entre las personas de la organización, también con las interacciones con clientes difíciles, que es la otra pata a veces del trabajo cuando implica la interacción con personas externas.
Sí.
Y la verdad es que los resultados están siendo extraordinarios. Nos están sorprendiendo hasta a nosotras, que esperábamos que fueran buenos.
Bueno, pues nos alegramos mucho. Es una reflexión muy importante que yo creo que deberían tener, como decíamos, las distintas organizaciones de trabajo y muy interesante para los trabajadores también, tener en cuenta. No sé, vendrían bien reuniones de este tipo, solicitar a vosotros los profesionales también reuniones así, ¿no?, para explicar y bueno, pues que realmente nos lleve a una productividad mejor por una parte, pero sobre todo un bienestar personal, que es lo importante de las organizaciones y empresas, la persona, ¿no? Ángela, ahí está el bien más importante de ellas.
Que es el mayor valor, a pesar de que estamos también en un momento pues de cierto temor a que las máquinas nos sustituyan, eso no va a pasar. No nos ha sustituido el orden. No nos van a sustituir. Van a cambiar, están cambiando ya. La naturaleza del trabajo está cambiando. Pero siempre, siempre la persona va a estar en la base, en el núcleo. Va a ser, como se suele decir, el clavillo del abanico. Todo puede ser muy llamativo, pero sin ese clavillo el abanico no funciona. Entonces ahí es donde estamos las personas. Y vernos como personas, percibir como personas a quienes son compañeras, que puedes decir es que son competidores. No, son compañeros. Y cuanto mejor lo haga la persona con la que trabajas, mejor para ti, porque más oportunidades tendrás de aprender, más oportunidades tendrás de agilizar la tarea. Y cuanto mejor lo haga también la persona que te dirige, mejor también para ti. Y cuanto mejor sea el estado emocional de estas personas, también beneficio para todos. Y a veces nos olvidamos que quienes tienen responsabilidades de dirección, mandos intermedios, también son personas que van a sus casas, que
es
tienen
verdad.
Sus familias, que tienen sus miedos, que tienen sus inseguridades y que tienen también sus déficits. No por estar en un puesto de una categoría superior, con responsabilidades mayores, no por eso es una persona ya perfecta. Pues todo lo contrario, puede tener muchos déficits y puede tener déficits incluso para desempeñar ese puesto que le han asignado, al que ha optado. Entonces, si nos miramos más como personas y tenemos lo que decíais al principio, esa predisposición al cuidado y a la generosidad, pues mucho mejor para todos. Así vamos a ver si ponemos un granito de arena para que esto sea así.
Vosotros siempre, desde luego, desde Alborcos Psicología, en Bilbao, Baracaldo y también online, Ángela Magaz, nos ha encantado, de verdad, ¿eh? Un abrazo.
Me alegro mucho. Un abrazo.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcos Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¿Voy? ¿Dónde va la mamá?
La caída de la natalidad en Euskadi ha alcanzado cifras preocupantes, consolidándose como una tendencia a la baja. Los datos del tercer trimestre de 2023 revelan una disminución del 3,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo el ejercicio de 2022 ya el de menor natalidad desde, fíjate, 1975. Y si hablamos de Vizcaya, la caída fue aún más pronunciada, aproximándose al 4%. A pesar de las medidas de incentivo a la natalidad que se han implementado por parte de las administraciones, pues ya conoces la ayuda de los 200 euros al mes para familias con menores de hasta 3 años, la disminución persiste. La última actualización del Instituto Vasco de Estadística muestra que la caída acumulada anual de nacimientos en Euskadi se sitúa en el 3,2%. El análisis del periodo julio-septiembre destaca el retraso paulatino de la edad materna. Esto también hay que tener en cuenta, siendo el 10,9% de las mujeres que tuvieron hijos mayores de 40 años. Además, más de la mitad de los 3.478 bebés nacidos en Euskadi no tenían hermanos y solo un 14,2% eran los terceros o posteriores, cuartos, quintos, etcétera, en la familia. Así que estos datos nos plantean interrogantes sobre el futuro de jóvenes que optan por tener menos hijos. Las razones pueden variar, desde la percepción de falta de recursos económicos hasta, esto lo sabemos también, la renuncia a un estilo de vida que podría resultar incompatible con la crianza. Así que se abre el debate sobre implicaciones sociales y económicas en esta tendencia decreciente en la natalidad. Por ejemplo, nosotros hemos ido a preguntar a dos jóvenes que se plantean tener hijos o no y que no saben si lo van a poder hacer. Por una parte, Olat, que tiene 25 años. Nos decía esto.
Por ahora, en mis planes de vida, pues no entra a tener hijos. ¿Pero por qué me planteo esto? En primer lugar, pues sí, tema pareja creo que es un poco importante. Y hoy en día es complicado encontrar a esa persona con la que compartir tu vida, ¿no? Y al final, cuanta más edad tienes, más complicado suele ser. Y cuando la encuentras, quieres vivir, quieres viajar, quieres irte a cenar y eso al final un hijo lo complica. Y otra, pues obviamente es el tema económico. Al final una persona sola sí que puedes alquilarte una casa y vivir, pero justito. O sea, al final es que si no te puedes casi mantener tú a ti misma, no te replanteas el hecho de tener un hijo.
Bueno, Olatz realmente 31 años. Decía ella, cuanta más edad, efectivamente, ella tiene 31 años. Y es Yosune, a la que hemos preguntado también, esta joven de 25 años.
Todas tenemos cada vez más claro que es imposible tener hijos. Si al final nosotras que no estamos ya planteando el hecho de querer comprarnos una casa, que está complicadísimo, después, pues eso, seguir estudiando mientras hay que trabajar, conseguir un buen salario, un trabajo fijo en el que podamos entregar una nómina, conseguir una casa, es que ya plantearnos tener hijos, incluso más de uno, está imposible. Conozco amigas que siempre han querido tener hijos, pero tienen que esperar un poquito más a dar el paso, porque es que si no, no podrían darles la vida que queremos darle a los niños al final.
Bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no?, lo que hablábamos un poquito de ese debate entre las implicaciones sociales y económicas. Vamos a preguntarle a un experto. Tenemos la suerte de contar con Unai Martín, que es profesor de demografía de la UPV. Muy buenos días, Unai.
Hola, buenos días.
¿Cómo interpretas esta persistente caída en la natalidad en Euskadi? Nos preocupa, ¿verdad?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? En Euskadi tenemos una fecundidad baja, ¿no? Y eso se explica por muchas veces, porque hemos tenido que es un poco laboral, ¿no?, con una estructura laboral y residencial para las jóvenes, ¿no?
Vamos a ver, Unai, discúlpanos, Unai, a ver si puedes moverte un poquito, parece que no tienes buena cobertura, te hemos entrecortado y además nos interesa muchísimo tu respuesta. Vamos a ver si, desplazándote un poquito, Unai, podemos escucharte bien cómo se interpreta esta persistente caída de la natalidad. Ahora te escuchamos mejor, parece.
Sí, decía que vivimos en un territorio en el cual tener hijos es muy difícil, ¿no? Es muy difícil emanciparse residencialmente, es muy difícil tener un trabajo no precario y eso hace que las personas alarguen o atrasen la edad del primer hijo y eso está demostrado que entorpece mucho la tendencia de un segundo y de un tercero. Entonces, tenemos una fecundidad baja por tener una estructura económica muy antinatalista, pero hoy en día la natalidad está descendiendo no porque la gente esté teniendo menos hijos, sino porque hay menos personas en edad de tener hijos. Y eso es importante saberlo, ¿no? Ahora están teniendo hijos generaciones que nacieron en los 90, en las que la natalidad era muy baja, y son menos. Entonces, aunque estén teniendo más hijos que sus hermanas mayores o que sus madres, pues el número de nacimientos es menor, ¿no? Entonces, yo creo que es importante diferenciar esas dos cuestiones. Y una tercera, relacionada con lo que decíais, que yo creo que es importante, es que las preferencias en el número de hijos, es decir, los hijos que la gente quiere tener, no han variado apenas en los últimos años. Entonces, no es verdad que el descenso de la natalidad se deba a que la gente tiene unas preferencias por, no sé, por hacer una vida sin hijos, sino yo creo que en gran parte porque no pueden tenerlos.
Porque no pueden tenerlos por esas circunstancias, Unai, claro, que decíamos, ¿no?
Claro, porque, a ver, las personas jóvenes, el colectivo de personas jóvenes es el colectivo probablemente más maltratado hoy en día por la sociedad, ¿no? Le condenamos unas condiciones de trabajo muy precarias, a un entorno residencial muy difícil de emanciparte, y encima le exigimos una cosa, ¿no?, que es tener hijos. Entonces, bueno, esa conjunción pues no cuadra, ¿no? Y aunque pensamos que, ¿no?, las generaciones mayores piensan que, bueno, yo tuve hijos en condiciones peores, la gente quiere tener hijos en unas condiciones más o menos favorables, ¿no? Y nadie quiere embarcarse en un proyecto vital tan importante teniendo las condiciones vitales tan precarias, ¿no?
Y entonces, ¿qué va a pasar? Sociológicamente decimos, Unai, que es lo, ¿a dónde nos puede llevar esto?
Bueno, yo creo que en eso, lo principal nos lleva a una sociedad en la cual las personas no pueden tener el número de hijos que desean. Que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Hablamos de un derecho reproductivo muy básico, que es que las personas manifiestan un deseo por seguir teniendo dos hijos y, sin embargo, llegan a 1,4. Eso quiere decir que hay una insatisfacción de unos derechos básicos, ¿no? El tema de las pensiones y todo esto, yo creo que es un tema, bueno, exagerado, por lo que al menos hay que relativizarlo, ¿no? No hace falta, no tenemos que seguir interpretando el presente como el pasado. No hace falta que nazcan tantos niños como nacían hace décadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos tenemos que quedar en lo primero, ¿no? En el derecho reproductivo insatisfecho, por así decirlo.
Ajá, o sea, que no irías más allá, ¿verdad, Unai? Para esa preocupación de la inversión de la pirámide poblacional y que a muchas personas, pues sí, les agobia, ¿no?, pensar eso.
Bueno, la pirámide se invierte y no se invierte. La pirámide se hace más ancha por arriba porque la gente vive más años. Y yo creo que eso es positivo, ¿no? Si hoy en día tenemos una sociedad más envejecida, es el resultado de haber logrado nuestro mayor éxito social, que es haber ganado años a la muerte, ¿no? La gente no se muere antes de ser mayor. Entonces yo creo que ahí nos tenemos que quedar. Eso es un éxito social. Y que haya más nacimientos no quiere decir que va a haber más personas, menos personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que nos tenemos que quedar es que el envejecimiento es una suerte y es una suerte que las generaciones lleguen en masa a ser mayores, que la gente no se muera antes y que no necesitamos tantos nacimientos como antes, ¿no? Antes, en épocas anteriores, había muchos nacimientos también porque la mortalidad era mayor y porque teníamos que hacer un mayor esfuerzo reproductivo para seguir siendo los mismos, ¿no? Euskadi sigue creciendo en población y yo creo que nunca hemos estado mejor que lo que hemos estado ahora demográficamente.
Entonces, Unai, de esto extraemos que, bueno, habría que implementar medidas ya no por esa preocupación de envejecer, sino por esa satisfacción, por esa insatisfacción, ¿no?, vital de la que hablabas y por ese alargamiento de tener hijos a más edad por las circunstancias. Digo, por resumir ya antes de despedirnos.
Sí, yo creo que tenemos que quedarnos con la idea de que las personas no pueden tener que postergar su proyecto vital hasta edades tan tarde en las cuales biológicamente no les es posible satisfacer sus necesidades y sus deseos más básicos, ¿no?
Muchísimas gracias, Unai Martín, profesor de demografía de la UPV. ¿No sabes cómo te agradecemos que nos lo hayas explicado así de bien ahora y lo entendamos un poquito mejor con todos estos datos en la mesa? Gracias.
Vale, gracias a vosotras.
Come away.